las 2,
la 1 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Ya había advertido, lo había advertido él, que en el juicio del Palau nos íbamos a divertir. Y hombre, no sé si divertir es la palabra, porque de lo que he hablado es de cómo se divertían ellos con el dinero de todos, no sé si es la palabra, pero la verdad es que la declaración de Félix Millet, que fue presidente del Palau de la Música de Barcelona, su declaración ha sido lo que en términos extrajudiciales podríamos llamar el canto de la Traviata, ha cantado. Una confesión en toda regla de cómo Convergencia cobraba comisiones ilegales, a cambio de adjudicar obra pública. ¿Cómo funcionaba ese sistema que hoy ha confesado Millet, Pilar?
El expresidente del Palau de la Música le ha explicado al tribunal que una empresa pagaba al Palau de la Música supuestas donaciones que en realidad eran las mordidas, vamos, las comisiones, que la Generalitat le exigía a la constructora a cambio de adjudicarle a dedo obras públicas. Ha explicado incluso la cantidad de dinero que exigían, un 4% del montante de la obra. Esas comisiones, ha confesado, se repartían a medias entre los responsables del Palau, el propio Millet y su mano derecha Jordi Montull y Convergencia.
O sea que la cosa era entonces más o menos así, según esa confesión. Los responsables de la Generalitat les decían a los de Ferrovial que queréis hacer esta obra pública que vale un suponer 100 millones de euros, que la queréis hacer 4 millones por delante en donación al Palau y ni concurso público ni historias, la obra es vuestra. Esto era más o menos así, según esa confesión. De esos 4 millones de mordida, 2 serían para Millet y para Montull, para sus gastos personales, para arreglar la casa, lo ha dicho el propio Millet, y los otros 2 millones para Convergencia. Claro, luego la empresa decía que en vez de 100, la obra le había costado 104 millones y Santas Pascuas. El dinero salía de nuestros bolsillos y ellos a divertirse. Este era el supuesto oasis catalán. Confesión de uno de ellos. Ahora contamos los detalles de esa declaración. Luego está lo de Murcia. ¿Qué es lo de Murcia? Lo último. Pues que tenemos un ultimátum encima de la mesa, Pilar. Ciudadanos ha lanzado ese ultimátum al Partido Popular.
Pues sí, aseguran que si no proponen un presidente alternativo al investigado Pedro Antonio Sánchez antes del 27 de marzo, propondrán una moción de censura. Es lo que ha dicho tras reunirse con el Partido Socialista esta misma mañana.
¿Y esto entonces qué es? Pues esto son sencillamente juegos florales. En el terreno de la práctica, esto que suena muy contundente, en la práctica es la nada. Es la nada para empezar porque PSOE y Ciudadanos juntos, no tienen ni tantos escaños ni tantos votos como el Partido Popular solo. Por supuesto, PSOE y Ciudadanos están lejos de la mayoría suficiente. Dependerían de Podemos y Ciudadanos ya ha dicho que con Podemos no. O sea, que vuelve a cambiar de criterio Ciudadanos o esto es la nada. Juegos florales ellos, el PSOE y Ciudadanos, y también el Partido Popular, que está diciendo con la boca pequeña que no queréis, bueno, pues elecciones y volvemos a ganar. Ni pizca de gracia que le hace tampoco al Partido Popular tener que volver a unas elecciones. Pero son juegos florales. Por eso es interesante, es muy interesante, lo que le decía ayer a Colmenarejo en la linterna de Páramo, uno de los portavoces de Ciudadanos. Uno de los pocos a los que todavía a veces se le escapa lo que de verdad piensa. ¿Y qué le dijo de Páramo a Colmenarejo anoche? Que hombre, que si al final al presidente de Murcia no le sienten en el banquillo, pues todo esto se quedará en nada. En el fondo lo del presidente de Murcia es más sencillo de lo que parece. Si le sientan en el banquillo se va a su casa y luego ya veremos lo que pasa en Murcia. Si no le sientan en el banquillo va a seguir siendo presidente. En el fondo es más sencillo de lo que parece. Entonces, ¿por qué no hablan claro y nos dejan de hacer a todos perder el tiempo? Es miércoles, es 8 de marzo, es una jornada que tiene más noticias, más protagonistas que repasamos ya con Lorena Fernández y con Ángela Sánchez.
Archivada la investigación del caso Guardería.
Por el que se investigaba, entre otros, a la consejera de Agricultura de Murcia, el exalcalde de la capital, por presunta prevaricación administrativa. El Tribunal Superior de Justicia murciano no aprecia delito.
Polémica por la propuesta de Podemos de eliminar la Santa Misa de Televisión Española.
El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha recordado en Herrera en COPE que más de 100.000 personas siguen la misa por televisión porque no pueden acudir a su iglesia.
Mi pregunta es, ¿por qué hay que privarles a estas personas de ejercer ese derecho fundamental? ¿Acaso se está en contra de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución española? Ese sería el debate.
El gobierno estudia revocar la declaración de utilidad pública a Hazte Oír.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, avanza que se le retirará si se demuestra que la asociación ha incumplido alguno de los principios fundamentales.
Y en ese caso se procederá a la revocación, cumpliendo siempre la ley y no actuando de manera arbitraria o discrecional, como parece que algunos grupos quieren que se actúe.
Dos detenidos por dar una paliza a un joven en Las Palmas.
La víctima de 26 años murió horas después de la agresión. Los detenidos, un italiano de 24 años y un español de 29, dejaron al joven inconsciente y con una herida en la cabeza.
Sube el precio de la vivienda.
Un 4,7% en 2016, encadenando así 3 años consecutivos al alza. Según estadística, es el mayor repunte desde 2007, ejercicio previo al pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
46 vuelos cancelados por la huelga de controladores franceses.
18 corresponden a las rutas entre España y Francia, de los 221 programados para hoy, y los otros 28 a las que enlazan nuestro país con otros destinos europeos. El aeropuerto más afectado ha sido el de Barcelona, el Prat, con 18 cancelaciones. Además, los de Madrid, Málaga y Valencia han sufrido 4 cancelaciones cada uno.
Compromiso para regular la reventa de entradas.
El ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, reconoce que se trata de una práctica abusiva, pero advierte de que son las comunidades autónomas las que tienen competencia en materia de espectáculos. Alerta además sobre las prohibiciones en Internet.
No se puede prohibir la reventa online, sería ponerle puertas al campo, pero sí es necesario regularla para evitar precios abusivos. Me comprometo a hacerlo en colaboración con los distintos departamentos ministeriales.
Más de 30 muertos en un atentado en Kabul.
El Daesh ha atacado el principal hospital militar de la capital afgana. Entre las víctimas hay doctores, pacientes, personal del hospital y los 4 terroristas. Hay además 50 heridos.
Primera audiencia para eliminar el Obamacare.
El Congreso de Estados Unidos debate el plan sanitario de Donald Trump sin el apoyo de toda la bancada conservadora. Además, se han convocado varios paros en empresas para denunciar los desafíos a los que se enfrentan las mujeres bajo la presidencia del republicano.
Y es el Día Internacional de la Mujer.
El gobierno se marca como prioridad la lucha contra la violencia machista. El presidente Mariano Rajoy insiste en la importancia de denunciar y recuerda que el gobierno siempre estará al lado de las víctimas.
Quiero recordar a todas las mujeres que todavía sufren la violencia de género, que es la mayor y más insoportable manifestación de desigualdad que aún existe.
El refrán de moda hoy, yo lo he escuchado unas 19 veces, con la vigésima, es aquel de cuando marzo mallea, mayo marcea.
Y ya verás cómo va a ser así, ¿eh? Que todavía queda mucho.
Que te has comprometido a no dar previsiones más allá de 10 días vista.
Bueno, ya te digo que el fin de semana va a ser soleado, ¿eh? Eso es verdad. Vamos a disfrutar de temperaturas muy agradables. El sol se ha hecho fuerte y solo se deja comer hoy terreno por las nubes en Galicia, la cordillera Cantábrica y la isla de Mallorca. En este 8 de marzo ya disfrutamos de temperaturas significativamente altas para esta época del año, especialmente en la vertiente atlántica y en Canarias, 30 grados de máxima hoy en Santa Cruz de Tenerife, en Las Palmas de Gran Canaria y hasta los 25 en Córdoba o en Murcia.
Para los que al sol están preparando la comida a estas horas, a las 2 y 8 minutos, advertencias. Cada vez hay que tener más en cuenta cómo se compra, qué se compra. Hay alimentos, por ejemplo, hay productos que no son lo que parecen, que no son todos los saludables que prometen.
Pues sí, es así. Bajo en grasa, desnatado o sin azúcar. Son algunos de los mensajes que aparecen en envases de productos que vemos y compramos habitualmente en los supermercados. De ellos hay uno, como decía en Herrera en COPE, Lucía Martínez, dietista nutricionista, que puede llevar a la confusión por ser un poco ambiguo. El famoso para cuidar tu línea.
Todo lo que sean alusiones a la línea, pues ya son cosas como muy etéreas que yo puedo poner. Puedo dibujar una silueta femenina esbelta y ahí es donde realmente nos la cuelan ya del todo.
Cuidado también con los desnatados, con los yogures, por ejemplo, desnatados que pueden llevar azúcar o edulcorantes. Lo mismo con los fiambres, no todo es carne, también puede haber aditivos. Al final, decía Lucía Martínez, no se trata de eliminar estos productos de la dieta, sino que no sean los protagonistas y que se prime, en la medida de lo posible, los productos naturales y de temporada.
Pues vamos ya con los detalles de esa confesión del expresidente del Palau de la Música, de Félix Millet, que ha centrado la primera declaración del juicio por el expolio de esa institución del Palau. Entre otras cosas, Millet ha confesado ese desvío de fondos del Palau, o también que Ferrovial pagó comisiones ilegales a la antigua Convergencia. Vamos hasta la Ciudad de la Justicia de Barcelona y está nuestra compañera Yolanda Canales.
Félix Millet ha reconocido que Ferrovial pagaba comisiones del 4% a Convergencia a cambio de adjudicaciones de obra pública, un 4% que se repartían de la siguiente forma. Convergencia un 2,5%, un 1% para él y el 0,5% restante para Jordi Montull. Eran los tesoreros Carles Torrents, ya fallecido, y Daniel Osàcar los que hacían de intermediarios con el Palau. Así lo confesaba Félix Millet.
Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera a Convergencia, a cambio de obra pública que Convergencia le daba. Y estas donaciones, yo esto no lo dije en mi confesión, pero esta es la verdad.
Millet también ha reconocido que con fondos del Palau se hicieron obras en domicilios particulares, en viajes privados o en las bodas de sus hijas. Y Gemma Montull también ha apuntado a Convergència en el cobro de comisiones y ha asegurado que era Millet el que lo controlaba absolutamente todo.
Este juicio llega cuando, y seguramente no es casualidad, cuando Juntos por el Sí en el Parlamento catalán maniobra para tratar de lograr que se acelere al máximo el proceso de desconexión que llaman ellos de Cataluña con el Estado central, con leyes que se tramiten por la vía urgente, a toda prisa, casi hasta de tapadillo. Bueno, venimos en las últimas horas recordando que el Estado tiene a su disposición el artículo 155 de la Constitución. Y hoy lo que nos hemos preguntado es cómo se aplicaría, cómo se puede aplicar llegado el caso. Pilar, ¿y qué nos dicen los constitucionalistas?
Pues mira, el 155 es un artículo intencionadamente ambiguo y que deja a disposición del Gobierno cómo actuar, como explicaba a COPE el catedrático de Derecho Constitucional Ángel Sánchez Navarro.
Cualesquiera medidas que el gobierno entienda que son necesarias para que la comunidad autónoma respete el interés general o cumpla sus obligaciones legales. ¿Y qué quiere decir eso? Que puede hacer cualquier cosa. Y eso puede ser en todos los ámbitos o puede ser en uno solo. Podría ser, por ejemplo, asumir las competencias en una materia. O podría ser suspender la autonomía. Podría ser. La Constitución no lo precisa. Y no lo precisa precisamente porque no se sabe, es un artículo pensado como última ratio, como una medida extrema en caso de que fallen todas las demás.
Para aplicarlo, el Gobierno debería requerir primero al presidente Puigdemont para que cumpla la ley. Si se niega, tendrá que ir al Senado y que éste apruebe por mayoría absoluta la aplicación del artículo. A partir de ahí, el Ejecutivo tendría las manos libres para actuar, siempre, eso sí, dentro de los límites de la Constitución.
Por ese artículo 155 de la Constitución, que permitiría incluso hasta eso suspender la autonomía, es por lo que estamos preguntando en cope.es.
Pues sí, ¿crees que el Gobierno debe aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña? Como dice, se puede votar en la web, en cope.es.
Primera reunión entre el Partido Socialista y Ciudadanos en Murcia. Trabajan para presentar de la mano de Podemos, una moción de censura. Ponen incluso una fecha tope, sería el 27 de marzo. Estamos en Murcia, Javier Herraiz.
Bueno, de momento parecen alejadas las posiciones. Los dos hablan, eso sí, de moción de censura, pero de forma muy diferente. Por ejemplo, Ciudadanos da de plazo hasta el 27 para que el PP rectifique y retire a Pedro Antonio Sánchez. Si no, hablan de moción, pero ojo, para convocar elecciones. Es el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez.
Nosotros le damos de plazo hasta el día 27, en el cual nosotros apoyaríamos o entraríamos en una moción de censura para darle la palabra a los murcianos.
Pero es que no lo ve así el PSOE. González Tobar entiende que Ciudadanos está mareando la perdiz y que ahora no es tiempo de elecciones.
Como condiciones imprescindibles no se ha puesto y desde luego no es nuestro escenario el que esta región tenga unas nuevas elecciones a mitad de legislatura.
Bueno, ha sido la primera, habrá más reuniones, la primera mañana prevista el PSOE con Podemos.
Y otro caso que vuelve a nuestras vidas, la trama púnica. El juez Velasco ha interrogado esta mañana al que fue consejero de Transportes con Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Una Esperanza Aguirre que tampoco ha estado hoy callada. Más datos, Audiencia Nacional, Patricia Rossetti.
Registros y requerimientos que se produjeron ayer por orden de Eloy Velasco en domicilios y empresas en relación con la pieza secreta de la Púnica sobre la posible financiación irregular del PP de Madrid y requerimientos también en la Consejería de Sanidad. Y hoy, como investigados, han declarado el exgerente del partido en Madrid, Beltrán Gutiérrez, el expresidente de la Asamblea y exconsejero de Transportes, José Ignacio Echeverría, y el empresario Arturo Fernández. Los tres han sido citados como investigados y se han ido sin medidas cautelares. Esperanza Aguirre, en un acto en las cercanías, en un acto de los procuradores de Madrid con motivo del Día Internacional de la Mujer, ha vuelto a decir que no le consta ninguna financiación irregular. Ella no se ocupaba de eso, se ocupaba de la construcción de hospitales y reconoce que estuvo invigilante.
Tanto, pues yo, por no haberme ocupado de la financiación, decidí dimitir, presentar mi dimisión por la culpa, invigilando. Yo podía haber vigilado la financiación, pero no la vigilé.
En los próximos días habrá más interrogatorios.
Por cierto que hoy ha habido bronca entre Rajoy y Rivera en el Congreso a cuenta de la financiación de la Comisión de Investigación sobre la Financiación del Partido Popular. Rajoy sugiere desviarla al Senado, donde el Partido Popular, conviene recordarlo, cuenta con mayoría absoluta, mientras que Rivera ya está trabajando con PSOE y con Podemos para registrarla en las próximas horas en el Congreso. que es donde nos quedamos con Ricardo Rodríguez.
El choque de interpretaciones de su pacto ha llevado a Mariano Rajoy a amagar con crear en el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta, la comisión de investigación sobre la financiación del PP, pero también de la de todos los demás.
Podemos hablar de crear una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados o en el Senado. Podemos discutir si afecta solo a la financiación del Partido Popular o también a la financiación, por ejemplo, de Podemos, del PSOE o de la suya.
Lejos de contenerse, Albert Rivera se ha llevado la palma de la mano a su rostro acusando al presidente de cara dura y ha endurecido el tono contra su hipotético socio.
Yo le pido, señor Rajoy, que cumpla su palabra. O con ustedes o sin ustedes, aquí se va a poner en marcha la comisión de investigación de la caja del Partido Popular.
El líder naranja ha acabado convocando una rueda de prensa en la que ha anunciado negociaciones ya con PSOE y Podemos para crear esa comisión en el Congreso.
El vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha explicado en Herrera en COPE cómo se reparte el dinero de los 9 millones de contribuyentes que en el ejercicio pasado pusieron la X en la casilla de la Iglesia al hacer su declaración de la renta.
Jiménez Barrio Canal ha agradecido que casi 57.000 personas más hayan marcado la X en la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal también ha recordado que el hecho de que casi 9 millones de contribuyentes hayan marcado la X es un gesto fundamental para que la Iglesia pueda continuar realizando su labor asistencial.
Cuando uno repasa la actividad que la Iglesia realiza en las cárceles, en los hospitales, atendiendo a más de 140.000 personas con 800 voluntarios, en los centros de atención a los más pobres, a los niños, a las mujeres víctimas de trata y de maltrato, a los emigrantes, la Iglesia no le mira a uno en la identificación religiosa.
Jiménez Barrio Canal ha insistido en el agradecimiento a los contribuyentes porque, sea mucho o poco, cada una de las X marcadas son un signo de compromiso con la labor de la Iglesia.
En los mercados, jornada tranquila, Fernando Mañueco.
La bolsa sube un 0,2% hasta 9.825 puntos. Los inversores esperan el Consejo, que celebrará mañana el Banco Central Europeo, y también esperan la reunión de la Reserva Federal, que tendrá lugar el próximo miércoles. De ella podría salir una subida de tipos de interés en Estados Unidos.
Y aún tenemos tiempo de hacer una pequeña radiografía del sector público, del empleo público en España. ¿Qué parece, Joaquín Bizmanos? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Parece que por lo menos en tamaño no ha sufrido tanto durante la crisis.
Durante la crisis el empleo privado se redujo en más de 3 millones de personas. El público se mantuvo en las cifras de 2008. Hay demasiados funcionarios. El profesor del ESADE, Francisco Longo, focaliza el problema.
El problema cuantitativo del empleo público, sin duda, está en nuestro mapa autonómico.
Del tamaño del sector público a los sueldos.
Las retribuciones de los empleados públicos españoles son, en promedio, una vez y media superiores a las del sector privado.
Están por encima de la media de la OCDE, pero hay mucho desequilibrio salarial. El informe confirma el envejecimiento de la plantilla, la baja cualificación de los puestos y la falta de profesionalización de los cargos directivos, muy ligados al ciclo político. El profesor Longo pide introducir más inteligencia y menos trámite para mejorar el empleo público.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que ha llegado a Madrid.
Xavi Hernández. Hola, Xavi.
Juanma, ¿qué pasa, tío?
¿Qué pasa?
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Marc Gasol. Hola, Marc.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Pues en Denver.
COPE, referentes que se hacen oír.
Si tu coche es un SUV, en Verti te damos un mejor precio en tu seguro, porque creemos que un Sport Utility Vehicle es especial. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Si sufres de acúfenos, tinnitus, pitidos en los oídos, toma Sonovit. Una cápsula al día de Sonovit te puede ayudar. Recuerda, problemas de acúfenos, Sonovit, en farmacias y para farmacias.
¡Oye, muchacha! ¿A dónde nos vamos?
Viajes al Corte Inglés para el Caribe. Le lleva a usted. Une dos semanas para gozar. Este viaje cuesta casi la mitad.
¡Vente a la semana del Caribe, chico!
Voy a ver nada, la gente está disfrutando.
¿Reserva que se acaba?
Reserva por 100 euros nada más. De hasta 300 euros te ahorrarás.
En Viajes el Corte Inglés.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hola, Corrochano.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Entonces, ¿tú crees o no crees que ese es
Estamos
el
en una casa en la que hay que creer siempre, ¿eh?
Y en el 4-0 también.
Bueno, hombre, 5-0, si alguien puede, solo la duda, la pregunta, ya habla bien del Barcelona. La posibilidad de que pueda darle la vuelta, cosa que no ha hecho ningún equipo en ninguna competición europea. No, o sea, que hay morbo. Más. Sí, es un reto para el Barcelona. Esa es la cita del día, a las 9 menos cuarto. Barcelona-París-Saint-Germain con el 4-0 de la ida. Sabemos que el Madrid ya está en cuartos de
final, séptima vez consecutiva que el Madrid se mete en esta ronda de la competición. Nápoles 1, Real Madrid 3, con los dos goles de Ramos, aunque uno de ellos no se lo dio la UEFA, los dos cabezazos. Y hay Liga, Deportivo Betis 7-4, y el coche de Fernando Alonso, que ha dado unas cuantas vueltas, pero intermitente, no ha terminado. Andrés montado el motor, bueno, las cosas que le pasan a McLaren.
Lo único que funciona es el intermitente.
Sí, puede ser, pues.
Sí, 20, gracias, Corochano. Mediodía sigue en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Se esperaba que no se quedara callado. Y vaya si ha cantado. Félix Millet, en su día presidente del Palau de la Música de Barcelona, ha cantado La Traviata, ha situado la antigua Convergencia como receptora de mordidas por la adjudicación de obra pública a cambio. Con la declaración de Millet ha comenzado el que sin duda es el plato fuerte del juicio por el saqueo del Palau. No se ha callado nada, tampoco que él se quedaba con parte de ese dinero, de esas mordidas, que por cierto, no eran ni del 3%, eran de más, eran del 4%. Que luego ese dinero que poníamos entre todos se repartía a pachas, a medias, entre los responsables del Palau, que se quedaban con la mitad, y Convergencia, el partido que estaba al frente de la Generalitat, que se quedaba con la otra mitad de esas mordidas. Y estos son solo los primeros compases de un juicio que promete más titulares, más frases, más confesiones de aquella época en la que algunos, estos, actuaban con total impunidad mientras se lo llevaban. En este mediodía, COPE, enseguida vamos a estar en Barcelona, vamos a estar también en Murcia, en el, de momento, último capítulo de la ruptura entre Ciudadanos y Partido Popular, la formación naranja, que pone ya hasta una fecha, que de refilón le salpica al juez que instruye este caso, que es el caso Auditorio, porque dice Ciudadanos que si el 27 de marzo el PP no ha puesto a otro candidato alternativo al presidente actual, a Pedro Antonio Sánchez, entonces ellos presentarán de la mano del PSOE una moción de censura. Ojo que hay un matiz que es importante, ¿eh? Una moción de censura no para gobernar, sino para adelantar las elecciones. Bueno, veremos si de aquí al 27 de marzo el juez imputa formalmente o no a Sánchez, o si definitivamente decide no sentarle en el banquillo. Ya les decía hace un rato, a las 2 en el mediodía, que al final aquí lo interesante es lo que ayer confesaba también uno de los portavoces de Ciudadanos, Fernando de Páramo, que le decía a Colmenarejo en La Linterna, hombre, si al final no le sienta en el banquillo al presidente de Murcia, pues todo esto lo daremos por no dicho. ¿Y no era mejor esperar desde el principio a que hablara la justicia? Es lo primero de esta jornada de un 8 de marzo, Día de la Mujer, en el que además de estas noticias del día, tiene estos sonidos de la jornada. El error de Félix Millet, expresidente del Palau de la Música.
Usted, el señor Jordi Montull y también la señora Gemma Montull se beneficiaron de fondos del consorcio, de la fundación, de la asociación para efectuar obras en sus domicilios particulares.
Sí, y lamentando mucho porque fue un error.
Esto le ha dicho Inés Arrimadas en el Parlamento catalán a Carlos Puigdemont.
Hoy es el juicio del Cas Palau y hoy no le hemos visto a usted en los tribunales. A lo mejor no le cogía de paso, pero qué diferencia de imagen. Fíjese, cuando los que van a declarar a los juzgados son los Bárcenas de Convergencia, a ustedes no se les ve haciendo manifestaciones en la puerta.
Podemos inventar un nuevo término, lo que ellos llaman la mafia del canapé. Se lo inventa Irene Montero, que es portavoz de Podemos, y le responde el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
¿Le consta a usted la existencia de la llamada mafia del canapé?
Pues la verdad es que no. Yo sé que ustedes son muy expertos y a veces incluso les alabo la capacidad creativa para hablar de la casta, del régimen. Ahora, la mafia del canapé, yo no sé lo que es la mafia del canapé, señoría.
Se trataría de una red de influencia y una red de complacencia que se crea en torno a ciertos cargos judiciales, normalmente formando parte de la cúpula judicial, con el efecto de acercar a esa cúpula judicial al poder empresarial y al poder político a través de actos, diríamos, de canapé.
Señoría, yo sigo sin saber qué es la trama del canapé.
En este Día Internacional de la Mujer, interesante la reflexión que deja esta niña, Iria, alzando la voz en el Parlamento gallego.
La desigualdad siempre empieza en la infancia. Nosotras somos las mujeres de mañana. Queremos que todos los niños y niñas tengan los mismos derechos y oportunidades. La educación es la clave fundamental para que podamos ser iguales.
realidad que viven así, nos lo han dicho en COPE, varias mujeres.
Que cambie la mentalidad del hombre.
Sobre todo en casa.
Y eso tampoco es justo, hay que pelear por ello.
Creo que desde pequeños, enseñar que todos somos iguales.
No, pero una madre es una madre, por mucho que nos empeñemos.
Mi madre, que tiene 77 años, ya decía en casa, oye, que el fregaplatos no está a mi nombre.
Verano azul. ¿Quién no ha visto Verano azul? ¿Quién no recuerda a Pancho? ¿Quién no recuerda a Javi? Por supuesto, ¿quién no recuerda a Chanquete? Pero no todos sabíamos, Pilar, que se planeó un capítulo, que el guión está escrito, pero que nunca llegó a rodarse.
Estamos hablando del capítulo 16, se llamaba La excursión, que jamás llegó a grabarse, efectivamente, y del que se conserva un guión, el que Miguel Joven, que interpretaba a Tito en la mítica serie, ha donado ahora al Museo de Nerja.
Bueno, el motivo por el cual no se pudo grabar, lo cierto es que tiene que ver con la propia temática del capítulo. En este capítulo, La excursión, nosotros, toda la pandilla, nos íbamos a una zona de un pinarillo y, bueno, pues ocurría un incendio forestal. Entonces, claro, en aquella época no había efectos especiales por ordenador ni nada de lo que hay hoy en día. Y se tuvo que pedir un permiso para hacer un pequeño incendio controlado. Entonces, evidentemente, esos permisos no se los dieron.
Junto a una claqueta original de la serie que el técnico de rodaje le quiso regalar a Miguel por ser el más joven del reparto, el guión forma parte ahora de la colección del Museo de Nerja.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Gemma Montull y Félix Millet han centrado los interrogatorios de ese juicio por el caso Palau, que ha comenzado en realidad hoy. Muy contundente ha sido Millet, como venimos contando, Millet, el expresidente de esa institución del Palau, que no ha dudado en afirmar que Ferrovial financió ilegalmente a Convergencia a través de mordidas a cambio de obras públicas, de la adjudicación de obras públicas. El Palau, por tanto, solo era el vehículo, lo que permitía, entre comillas, blanquear esas mordidas. Vamos ya hasta la Ciudad de la Justicia de Barcelona. Allí hay una periodista de la cadena COPE. Allí está Yolanda Canales.
Félix Millet ha explicado que eran los tesoreros de Convergencia. Primero Carles Torrents, ya fallecido, y posteriormente Daniel Osàcar, también imputado en esta causa, los que hacían de mediadores con el Palau por el tema de las comisiones. ¿Qué cantidad se pagaba y de qué obras públicas se trataban? Lo hablaban directamente entre Convergencia y Ferrovial. En cualquier caso, Millet ha reconocido sin tapujos que la constructora pagaba comisiones a la formación política a cambio de concesiones de obra pública, comisiones del 4% que se repartían de la forma que detallaba Félix Millet.
Nos repartíamos aquí, era el 2,5% para la Convergencia y el 1,5%, del cual un 1 era para mí y medio para Montull.
Total, un 4%. Bien.
Además de implicar a Convergència en el cobro de estas comisiones, también ha reconocido que se usaron fondos del Palau de la Música para pagar obras en sus domicilios particulares, para viajes exóticos o para pagar las bodas de sus hijas. Gemma Montull también ha implicado a Convergència Democràtica, pero tampoco ha ido más allá del ex tesorero Daniel Osàcar. Y también ha dicho que Félix Millet lo controlaba absolutamente todo y que ella tenía nula capacidad de decisión.
Eso en Barcelona. En Murcia, Ciudadanos fija un plazo, un ultimátum, dicen, para que el presidente, Pedro Antonio Sánchez, deje el cargo y que el Partido Popular ponga en su lugar a otra persona, también del Partido Popular. Bueno, esta mañana la formación de Naranja se ha reunido con el PSOE y de ese encuentro ha salido incluso una fecha, la de ese ultimátum, el 27 de marzo. A partir de ese día, dice Ciudadanos, que moción de censura y adelanto de elecciones si el Partido Popular no da ese paso de cambiar al presidente. COPE en Murcia, Javier Herraiz.
Los dos hablan de moción de censura, PSOE de Ciudadanos, pero de forma diferente. Ciudadanos da de plazo hasta el 27 para que el PP rectifique, si no hablan de moción de censura, pero ojo, para convocar elecciones, como decíamos. Pero no lo ve así el PSOE. González Tovar entiende que Ciudadanos está mareando la perdiz.
Ciudadanos no se termina de decidir y sigue mareando la perdiz y entendiendo que todavía es posible que el Partido Popular reaccione.
Dice el PSOE que no es tiempo de elecciones. Luego se le preguntaba al portavoz de Ciudadanos qué pasaría si se archivara el caso Auditorio. Entonces, luego se verán las cosas. Miguel Sánchez.
Tendríamos que sentarnos y plantearnos muy seriamente si podemos confiar en esta persona que no tiene palabra y, sobre todo, si los murcianos pueden confiar en esta persona. Se volvería a evaluar la situación.
Va a haber más reuniones, la más inmediata mañana, entre PSOE y Podemos.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que hasta ahora siempre ha mantenido su apoyo al presidente murciano hasta que se pronuncie la justicia. Rajoy, el presidente, que hoy ha apostado porque se apruebe un pacto nacional de igualdad y de erradicación de la violencia machista. Lo ha dicho en la declaración institucional en este Día de la Mujer, Susana Moneo.
La violencia machista, decía Rajoy, es la peor manifestación de desigualdad que existe. Comenzaba con esta frase su compromiso ante las víctimas, que son una prioridad para el Gobierno, y les pedía que denuncien.
Les animo a que denuncien porque hay salida. 8 de cada 10 mujeres lo consiguen. Deben saber que cuentan con el respaldo de todos, por supuesto del Gobierno, pero también del resto de las administraciones y poderes públicos y de todos los españoles en su conjunto.
El presidente insiste en que, aunque queda mucho por hacer por la conciliación, se está caminando bien hacia la igualdad. Es el 8 de marzo, destacaba, con más mujeres trabajando. Se ha recuperado todo el empleo femenino destruido durante la crisis y se ha reducido la brecha salarial. Para seguir derribando barreras, apostaba por un pacto nacional.
Muy importante para todos, mujeres y hombres, porque estoy absolutamente convencido de que cada vez son más los hombres que también defienden el derecho a estar con sus hijos, participando más activamente en su cuidado.
El futuro pasa, decía, por llegar a un país 50-50.
La CIA y un supuesto programa secreto para hackear teléfonos, para hackear ordenadores, incluso televisiones, las televisiones inteligentes. Es la última filtración de WikiLeaks. Es una de esas noticias que pueden hacer temblar los cimientos de gobiernos, de instituciones mundiales, y también es motivo de preocupación porque todo el mundo utiliza un teléfono móvil, mucha gente tiene una televisión inteligente en su casa. Los expertos creen que son verosímiles esas filtraciones de WikiLeaks. Estamos en Londres, corresponsal Iván Alonso.
Sí, además WikiLeaks la ha catalogado como la mayor filtración de documentos de inteligencia de la historia. Miles de archivos sobre la CIA que confirmarían que esta agencia habría estado espiando a millones de personas a través de, como dices, ordenadores, televisiones, teléfonos móviles o incluso aplicaciones de mensajería que todos usamos a diario, como por ejemplo WhatsApp o Telegram, usados para captar datos de millones de usuarios. Un hackeo masivo, el que han dado a conocer y que dicen desde esta organización, es solo el comienzo. El comienzo porque es el primer capítulo de una serie de 7 entregas que van a ir desvelando poco a poco. Desde la propia CIA se guarda silencio, nadie ha querido valorar estas filtraciones, pero quien sí lo ha hecho han sido, por ejemplo, las empresas que se habrían visto afectadas. Por ejemplo, Apple o Samsung, que han asegurado que trabajan constantemente en la seguridad de sus productos y que van a investigar estas brechas en sus sistemas.
Claro, esa filtración de WikiLeaks, que es una especie de manual de cómo hackear, de cómo espiarnos, pues eso, a través del ordenador, del teléfono móvil o de la televisión, no solo hace que se sobresalten los gobiernos, también hace que nos podamos sobresaltar los ciudadanos de a pie. ¿Es tan fácil? Es lo que nos hemos preguntado en este mediodía. ¿Es tan fácil que espíen nuestras conversaciones, que vean nuestros mensajes?
WikiLeaks acusa directamente a la CIA de utilizar los micrófonos y cámaras de móviles, televisiones y ordenadores para espiar a los usuarios y acceder a información privada. Un espionaje por parte de los servicios secretos al que es muy difícil escapar, como explicaba en Mediodía Cope el experto en ciberseguridad y ciberinteligencia, Rafael Ausejo.
Nadie estamos a salvo. Realmente, antes se conocía que los servicios de inteligencia podían acceder al Telegram, podían acceder al Facebook, podían acceder al WhatsApp. Ahora lo que se ha confirmado es que efectivamente hay herramientas que fuerzan los protocolos de cifrado de Telegram, fuerzan los protocolos de WhatsApp y, digamos, lo importante es que ahora esas herramientas empiezan a estar liberadas al público.
Aún así, la mayoría de estas actuaciones van dirigidas a grandes empresas o gobiernos y no a los usuarios particulares.
Todavía del ámbito internacional, en este Mediodía Cope nos vamos a fijar en lo que está ocurriendo ahora mismo en ese estado fallido que es Libia. Allí los traficantes de personas campan a sus anchas. Tan es así que tenemos la constancia de que incluso se están peleando a muerte entre ellos por mantener ese indigno negocio. Corresponsal Beatriz Mesa.
Hola, buenas tardes. El tráfico de inmigrantes por Libia está alcanzando unos niveles altísimos de criminalidad. Las bandas tribales que gestionan los flujos de personas se enfrentan entre ellas con armas de fuego por el control del negocio, y es que la inmigración hacia Europa desde las costas libias se ha convertido en una millonaria industria. Como resultado de los enfrentamientos, 22 personas han muerto, más de 100 están heridas. Lo peor, como nos dicen COPE desde Libia, Otman Belbeisi, de la Organización Internacional de Migraciones, se piensa que los muertos son los propios inmigrantes. Sí, todo apunta que las víctimas son los candidatos a la inmigración clandestina, no los traficantes, que también son de origen subsahariano. A estas 22 muertes se suman los 140 cuerpos encontrados en las playas libias en lo que va de año.
Volvemos a casa con un titular que se puede resumir en esa frase de que no todo está tan mal. El titular es este: 10 universidades españolas están entre las 50 mejores del mundo. Destacamos en España, destacamos en las especialidades de veterinaria y de arquitectura.
Barcelona es la ciudad española que más facultades tiene en el top 50, pero no la única, ¿eh? Todo depende también de la especialidad. Comunicación en Navarra, que se encuentra en el puesto 42, y arquitectura en la Politécnica de Madrid, en el puesto 50. Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer una facultad para aparecer en el ranking? Responde Jack Moran, de la consultora británica QS.
Así que una universidad que quiere hacer esto debe mejorar la productividad, lo que también le haría mejorar en los indicadores académicos y mejorar también la forma en que sus alumnos acceden al mercado.
Estos resultados, que son positivos, son mejores que el año pasado. Así que en cuestión de educación universitaria, bueno, España está sacando buena nota.
Bueno, una cosa más. Ya sabemos que Podemos ha propuesto suprimir la misa que emite Televisión Española, que emite La 2 de Televisión Española, que por cierto, triplica los datos de audiencia, la misa de la media de esa cadena. ¿Ha encontrado ya respuesta a esa iniciativa de Podemos? Respuesta, además, en estos micrófonos de COPE, respuesta del vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
Sí, porque más allá de esas audiencias, hoy, como dices, en Herrera, en COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, hacía la siguiente reflexión. Hay muchas personas que no pueden acercarse a una iglesia.
Mi pregunta es, ¿por qué hay que privarles a estas personas de ejercer ese derecho fundamental? ¿Acaso se está en contra de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Española? Ese sería el debate.
Bueno, Podemos ha llevado al Parlamento una proposición no de ley argumentando que una televisión pública no es el espacio más sensato para ritos religiosos, una idea a la que se ha sumado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, partidario de discutir la propuesta a través de la Comisión de Control de Radio Televisión Española.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Jesús Robledo, Bilbao.
¿Que por qué soy de Iberdrola? Pues mira, yo ni sabía con quién tenía la luz, pero hablando un día con una chica de Iberdrola, me dijo que viendo mi consumo me convenía cambiar a un plan a mi medida para pagar menos. Me cambié y pago menos.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Pide ahora una demostración gratuita.
¿Has visto, amor? Securitas Direct está haciendo demostraciones gratuitas de su alarma. ¿Podías llamar para que te hagan una en la tienda?
Pues sí, ya que ponemos alarma en la tienda, que sea la mejor. No podemos jugárnosla con lo que nos da de comer y paga las facturas.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Antes de que nos cueste, de que nos cuentes cómo marcha la encuesta hoy con resultado, por lo que veo, de goleada,
pues sí.
Nos hemos fijado en un instituto de Gijón, en Asturias, y nos ha llamado la atención porque ha puesto en marcha un programa que es experimental y que es para plantar cara al acoso escolar. ¿Qué tiene de experimental? Que utiliza perros.
Sí, son unos talleres que se realizan mediante juegos y proyectos que lo que quieren es, como dices, profundizar la empatía entre los niños y los perros. Son 8 sesiones en las que se trabaja la relación con los animales para evitar el acoso escolar. Óscar Bueno es gerente de Entre Canes y ha explicado en Mediodía COPE en qué consiste.
Todo se plantea a través de dinámicas y de juegos, donde de alguna manera está involucrado el perro. Y bueno, la idea es que efectivamente con ese vínculo que se establece con el perro, los alumnos puedan reflexionar sobre todo este tipo de cuestiones.
Por ahora las sensaciones son muy positivas.
Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos.
Venga, ya desvela del todo el secreto. ¿Cuál es la pregunta y a esta hora el resultado?
¿Crees que el gobierno debe aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña? Pues fíjate, está votando que sí el 98%, que no solo un 2%.
Pues se puede seguir votando mientras se escucha a Joaquín Sabina, que por cierto, el 30 de septiembre va a participar en ese festival Stone Music en el Teatro Romano de Mérida. Gracias en la producción de este mediodía, Virginia Areño, Ana Presmanes y Samuel del Río, y en la dirección técnica, Cinta Molina. Este mediodía que sigue en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.